Hola, acá Santiago de El Matón, Policía Motorizado, y nos estás escuchando en Bócalo.
Bueno, pues, qué gusto, qué felicidad estar conectando Estados Unidos, Chicago y supongo que La Plata, Argentina. Antes de que vengan aquí a tocar en su segundo show a Chicago, él mató a un policía motorizado. Tenemos a Santiago motorizado al sur del continente. Santiago Barrio Nuevo, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien, muy contento.
Igualmente, fíjate que hace un rato pensaba en ese primer show que tuvieron en Chicago hace unos años, cuando tocaron, me parece que fue el último Ruido Fest, este festival que se llevó a cabo aquí de música latinoamericana en Chicago, música alternativa. Inclusive lo comentaba con algunos amigos, sentíamos esa felicidad en colectivo, ¿no? De por primera vez ver a una banda que hemos escuchado por varios años, pero estando de este lado del norte de América, no habíamos tenido el placer de verles en vivo. Pero, ¿qué recuerdos tienes tú de ese primer show aquí en Chicago?
Muy feliz de tocar en Ruido Fest, que era algo que siempre habíamos, como nos habían invitado, nunca se terminaba de cerrar esa invitación, pero siempre estuvo la intención de parte del festival de que vayamos, y se pudo concretar después de la pandemia, que fue ese Ruido Fest del año 2022, si no me equivoco, y la felicidad también de conocer Chicago, algo, una ciudad que no habíamos ido nunca, ni siquiera de turismo, nada. Entonces la combinación de todo eso, también encontrarnos allá con amigos nuestros, como los Fabulosos Kyla, que tocaban en ese festival, la pasamos muy bien, muy bien. Me acuerdo, me compré un bajo también allá.
Ah, mira.
Sí, sí. La verdad que nada, un bajo que todavía es mi favorito actual, el que uso siempre. Y nada, contento, la verdad, muy contento. Los mejores recuerdos y más contento ahora de volver. Hay algo de la primera vez que es la sorpresa y la emoción, que está buenísimo, pero cuando ya fuiste, la segunda vez tiene una magia especial porque vas un poco más relajado. Entre comillas, ¿no? Siempre está la excitación de presentarse en vivo. También el formato es diferente, ¿no? Es un show propio, a diferencia de un festival. Pero estoy contento porque, no sé, vamos en una época del año diferente, ya un poco más preparados como para ver si podemos pasear un poco más y esas cosas, ¿no? La otra vez paseamos bastante, caminamos un montón.
Se quedaron varios días, entonces.
Aquella vez nos quedamos un par de días, claro, porque creo que incluso los Kylax tocaban al otro día. Entonces, bueno, nos quedamos también a verlos a ellos, estuvimos paseando, todos fuimos de compra. La verdad que fue una buena jornada de aquel festival. Y vos decís que no se hace más el Ruido Fest.
No, se canceló, fíjate. Fue una gran pérdida porque, bueno, dentro de este contexto de la música alternativa latinoamericana en Estados Unidos, Ruido Fest fue el primer festival, ¿no?, de esa magnitud que, pues, empezó a traer estos proyectos. Inclusive recuerdo mucho que en el primer año, o sea, ya tantos años pasaron, pero lo que sí recuerdo es que varias agrupaciones argentinas, ¿no?, que también son parte de este movimiento indie, pues estuvieron presentes. O sea, me acuerdo de Banda de Turistas, por ejemplo, ¿no?, que pasaron por acá, que estuvieron en el primer Ruido Fest. Pero creo que eso revela lo complicado que es mantener este tipo de festivales y también independientes, ¿no? Y creo que de eso sabes mucho tú y la banda, ¿no? Y me parece ahorita que contabas de cómo esta segunda vez también tiene como una aura diferente, me parece que dentro del contexto sociopolítico y sobre todo Argentina, Estados Unidos, que tienen una relación muy especial, por una parte seguimos en la resistencia, ¿no? Digo, ustedes más de 20 años de trayectoria dentro de la independencia, cuando empezamos a escuchar los primeros discos de El Mató, no existía, o sea, ni nos imaginábamos que pudiera existir un festival como Ruido Fest, porque tampoco había un público abierto a escuchar ese tipo de música en masas, ¿no? Y ahora me parece que también gracias a las nuevas generaciones, pues hacen que esa música también tenga como su lado fresco, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí. De aquellos años cuando arrancamos nosotros, que era un mundo totalmente diferente, en Argentina puntualmente veníamos de una crisis muy grande, la crisis del 2001, una crisis económica, social, obviamente, que partió al país. Entonces empezó a crecer como una nueva movida, una nueva generación. Nosotros pensábamos en esos años, decíamos, nos dedicamos a esto. Porque realmente amamos esto, digamos, no concebimos la vida sin hacer música, sin juntarnos con amigos, sin vivir la experiencia, la aventura de tener una banda y salir a donde sea en búsqueda de la aventura, no, nada más que eso. Y sobre todo en aquel contexto, digamos, donde no había una visión de negocio, de trascender esa ambición. El país estaba partido, había una crisis muy profunda. Entonces renacían experiencias artísticas que eran muy puras, que nacían desde ese lugar muy puro que es del amor directo con el arte, ¿no? Y con todo eso que te lleva a vivir la aventura de tener un proyecto artístico. Y eso fue creciendo la cultura de lo independiente, se hizo muy potente, era una opción, ¿no? A las grandes discográficas que frente a la crisis se ponían quizás un poco más duras, ¿no? En sus acuerdos. Igual era un universo que nosotros, la verdad, lo veíamos de lejos, no era algo que nosotros aspiramos y nunca lo tuvimos como una opción. No por nada en contra de nada, sino porque el camino que habíamos elegido nos gustaba, lo empezamos a atravesar con mucho, un espíritu como muy, no sé, de aprendizaje y una recorrida muy gratificante, ¿no? Cuando uno está en todos los eslabones, desde la composición de una canción hasta el arte de tapa, hasta ir a la fábrica a mandar tu máster para que te lo fabriquen, ¿no? Que en aquellos años era una novedad que una banda independiente vaya a fabricar su propio CD, ¿no? Esto era todo algo nuevo que después obviamente fue reemplazado por las plataformas digitales que hicieron más fácil todavía esa distribución de la música. Entonces ese camino de independencia, la verdad que en un momento lo sentíamos como algo propio que no queríamos dejar de lado, ¿no? Pero sí veíamos cómo crecía todo ese movimiento y cómo aparecían los medios independientes, los medios alternativos, la tecnología acompañaba, la comunicación con las redes sociales se instalaba y los festivales independientes, ¿no? Que un poco que servían como estructura para que estos nuevos proyectos tuvieran un espacio más para tocar, ¿no? Y eso se veíamos como replicaba en toda Latinoamérica. Y la verdad que nada, fueron años como, no sé, muy, muy lindos, ¿no? Como que a partir de ese momento quizás oscuro, por lo menos desde la Argentina, veías cómo florecía esta comunión, ¿no? Y el poder de las canciones, el poder de las canciones que van más allá de todos los lugares y de las diferentes culturas, vemos cómo las canciones del Mató generan algo tan profundo en las personas, las toman como propias, generan una conexión muy potente y a nosotros eso es lo que más feliz nos hace.
Me hiciste recordar también que en algún Primavera Sound, me parece que en la penúltima edición, creo que tocaron, ¿no? Por allá me tocó verles en Barcelona. Y fue increíble también ver o sea, una banda al otro lado del charco y cómo, o sea, también tener como esa conexión con gente al otro lado del mundo, ¿no? Qué increíble. Y ahorita que hablas de todo esto, cómo era en aquella época, me haces pensar cómo también, a pesar de los cambios socioculturales, por ejemplo, o sea, ahorita en Argentina, cómo también a pesar de esa oscuridad, ¿no? De lo que estamos viviendo también aquí en Estados Unidos, también hay momentos de para florecer, ¿no? Y creo que eso nos lo otorga el arte, o sea, como que esa es la resistencia, ¿no? Justo no tirar la toalla, mantenerse, porque también cómo ha sido para ustedes mantenerse desde la independencia ya después de 20 años, ¿no? Y seguir al frente y haciendo por tu lado también tienes como proyectos independientes, ¿no? De los cuales vas a platicar más adelante, pero también cómo mantienen esa balanza, pues, para no, porque supongo que también han tenido momentos oscuros, ¿no?
Totalmente, totalmente, ¿no? Sí, y este momento, es verdad, este momento de la Argentina es un momento oscuro, la verdad que están pasando cosas que no están buenas, la sociedad también está un poco partida y nada, y un poco sin esperanza, ¿no? La verdad que cuando se llegan a estos lugares extremos, cuando se opta, el pueblo vota, ¿no? En estos lugares es porque ya arrastran algo de desesperación, ¿no? Se llegan a estas situaciones, ¿no? Que se vuelven nocivas, ¿no? Se busca la esperanza en un extremo y al final del camino se encuentra algo que es nocivo para todos. Y la verdad que como decís vos, sí, el arte está siempre ahí para salvarnos, ¿no? La experiencia de estar vivos y de conectar con la música, conectar con esas cosas que están poco corridas de ese eje en el cual vivimos el día a día con tanto vértigo, nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a sentir, a relajarnos, a conectar con nuestros sentimientos, a conectar con nuestras amistades, con nuestra familia, con nuestras personas que queremos y con el mundo, ¿no? A sensibilizarnos en un mundo que por ahí nos lleva a perder esa sensibilidad, ¿no? A perder la empatía. Yo creo que un poco el poder de las canciones, el poder del arte general, ¿no? Del cine, de la música, de lo que sea, está en eso, ¿no?
Oye, Santiago, y cuéntanos cómo empezaste a componer tus primeras canciones. ¿Cómo fue esa transformación de capturar como pues todas estas experiencias, lo que sentías y de repente pues ya volverlas canción?
Bueno, fue todo un proceso, ¿no? La verdad que siempre tuve bandas y desde la época de la escuela secundaria, pero no era yo el que componía, eran otros. Pero yo contento con mi posición, tocaba el bajo, cantaba en otra banda, hasta que en un momento, terminado el secundario, un periodo que coincidía con esto en el periodo que te contaba hoy de la crisis del 2001. Estaba un poco perdido en todo sentido, ¿no? No sabía para dónde iba a encarar mi vida, a qué iba a dedicar mi tiempo. Estaba un poco perdido, el país no ayudaba mucho y también estaba sin un proyecto, no era parte de ningún proyecto musical. Y ahí fue como que hice un clic y dije, bueno, no tengo que estar siempre esperando que alguien me invite a su proyecto, sino voy a tener que armarme el propio y voy a tener que sentarme a escribir canciones, ¿no? En lo cual es toda una decisión. Era algo que siempre estaba dando vuelta, ¿viste? Tratando de ahí de ver si podía crear una melodía, juntar algunas palabras. Pero ahí en ese periodo fue un momento muy puntual donde decidí asentarme y realmente sumergirme en ese mundo. Y la verdad que, bueno, fue prueba y error, ¿no? Probar con la guitarra solo en mi casa. Pero bueno, fue cuando armé los primeros bocetos, prototipos de canciones, se las mostré a mis amigos. Fue increíble ver cómo realmente conectaban o se emocionaban con eso que le estaban mostrando, y eso me dio como un manto de seguridad, digamos, ¿no? Que es el momento que uno está muy ahí, nada, esperando a ver qué pasa con eso, ¿no? Y está bastante inseguro, ¿no? Totalmente, claro, ¿no?
Sí, a veces uno busca la validación, ¿no?
Sí, sobre todo cuando uno está empezando a hacer algo que nunca hizo, uno lo muestra realmente porque piensa que puede llegar, ¿no? A gustar, ¿no? Si se anima a mostrarlo, es porque cree que algo encontró. Pero todavía, y más en el mundo del arte, que no hay verdades sobre nada, ¿no? Pero cuando, nada, los mostré y los chicos me veía que en su gestos no solo eran por compromiso, me decían cosas lindas, sino que realmente se sorprendían, eso me envalentonó y nada, me dio energía para seguir escribiendo, seguir probando y seguir haciendo canciones. Y a partir de ahí, cuando la empezamos a grabar y cuando la empezamos a mostrar y cuando empezamos a salir a tocar en vivo y veíamos lo que generaba en la gente, nada, eso obviamente arrancó todo un camino que nos lleva hasta hoy.
Me emociona mucho escuchar, por ejemplo, un en vivo como este de aniversario que han lanzado de Él mató a un policía motorizado, ¿no? Canciones como clásicas, ¿no? Como Sábado, Tormenta Roja, Nuestro Verano, que es una canción que a mí me encanta. Háblame un poquito de esa canción.
Sí, esas canciones son las primeras, estas que te estoy contando, ¿viste? Como esas primeras ideas de canciones fueron las que formaron parte de aquel primer álbum de El Mató.
¿Y era época adolescencia?
Y era posadolescencia, ¿viste? La adolescencia me duró un poco más, quizás.
Justo tiene esa aura, ¿no? Como esa vibra. Me hiciste recordar mucho como cuando yo, por ejemplo, escuchaba el Nevermind de Nirvana, como de esa época más o menos. Me refiero como a la esencia de esa juventud, ¿no? De cuando, no sé, como cuando estás en esa etapa.
Totalmente, sí, claro. Y no, de Nuestro Verano puntualmente me acuerdo que nos fuimos de vacaciones de invierno, ¿no? Que acá en Argentina es junio, julio, ahí fue agosto. Nos fuimos a la casa de una amiga que tenía en Las Toninas, que es una ciudad muy pequeña en la costa atlántica, que es la costa ahí de la provincia de Buenos Aires, donde están las playas ahí más concurridas. Pero Las Toninas es justo una localidad más para gente más grande. Tiene esa cosa, esa fama de para gente de la tercera edad que se juntan ahí. Pero fuimos en invierno, no había nadie. Estábamos en una casa, en un pueblo casi totalmente abandonado, parecía. Y nos fuimos todo este grupo de amigos que éramos los que después íbamos a formar El Mató, un policía motorizado, y otras bandas, ¿no? 77 Fauno, otras bandas amigas, éramos una gran pandilla. Y me acuerdo de Gato, el cantante de Los Faunos, repetía todo el tiempo, este es mi mejor verano, ¿no? Nos estaban muriendo de frío, ¿no? Pero él decía, este es mi mejor verano. Y esa frase me quedó, y la canción Nuestro Verano habla de esa semana que estuvimos ahí.
Pensaba también, por ejemplo, en influencias cuando escuché esta versión de Slippery People, ¿no? A este gran tributo que se hizo a Talking Heads, el Stop Making Sense, ¿no? Que se grabó, bueno, salió en el año pasado justamente. O sea, háblame un poquito de darle un giro a esta canción, pero supongo que también fueron parte de Talking Heads, fue parte de sus influencias, ¿no? Háblame un poco de justo esa participación de El Mató, que fue la única, además, la única banda latinoamericana que participó en español. A mí creo que al momento de que le di play, yo me imaginaba así como, a ver, ¿a qué suena en inglés? Me gustó mucho justo escuchar en español, ¿no? Esta versión.
Sí, para nosotros es fundamental eso, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de hacer una versión de una canción en inglés, es parte de esa reversión tiene que ser esa traducción, ¿no? Cómo llevarlo a tus palabras y a nuestro lenguaje, ¿no? La verdad que fue algo, fue increíble, lo grabamos en Colombia, en una gira, estábamos en Medellín. Y la verdad que fue una jornada que estuvo muy buena, el estudio hermoso que nos prestaron allá fue increíble. Y nada, primero la invitación, ¿no? Cuando nos llegó la invitación de parte de los Talking Heads fue algo que nada, nos llenó de ilusión. Y mejor aún fue cuando mandamos nuestra versión y los propios músicos se pusieron contentos, ¿no? Con lo que habíamos hecho. Eso fue un momento mágico. Nosotros, me acuerdo de en la época adolescente, escuchábamos mucho los Ramones, que son muy populares acá en Argentina, habían venido a tocar, habían hecho su despedida en el estadio de River Plate en el 96 y habían salido un montón de libros. De los Ramones, y nosotros no paramos de consumir Ramones, hasta que en un momento, claro, veíamos de dónde venían los Ramones o qué era la cultura de Nueva York de aquellos años, ¿no? Y ahí fuimos expandiendo un universo que hoy es más fácil, ¿no? Con toda la tecnología, conocer un poco más la historia, los contextos, pero en ese momento, viste, era como ir en búsqueda de tesoros que había que encontrar en ciertas informaciones, o venía alguien que te contaba, te traía un disco o algo, nada, y fuimos conociendo un poco toda esa movida. Y nada, nos partió la cabeza, ¿no? Toda esa época fue una época de de mucha ebullición, ¿no? Artística y de repente estar conectados. También, viste, ser parte de toda la cantidad de grandes artistas que formaron parte del tributo, ¿no? Todo ese combo, la verdad, nos llena de orgullo y nada, de felicidad.
Y hablando de esta ebullición artística, también me sorprende mucho, siempre creo como que de Argentina salen estos movimientos bien chidos y me gusta mucho como el trap. Y veía también que por ahí salió una sesión que grabaste con Dillom, versiones de sus propias canciones, tanto como Del Mató como las de Dillom, y las grabaron estas sesiones, las Portal Sessions. Así que háblame un poco también de esa relación, ¿no?, con la nueva generación. O sea, siento que gran parte de la nueva generación de esta ola de la música argentina también tomó, o sea, influencia de ustedes, ¿no? Son como esa banda que fue, pues, súper influyente para muchas otras que ahora escuchamos hoy en día, ¿no? Y no necesariamente dentro del género del indie rock, pero pues vemos que hay otras subculturas también, ¿no?
Sí, sí, a mí me emociona mucho eso, ¿viste? Cuando veo, primero, que cualquier banda que se acerque me diga que lo que hicimos nosotros les sirvió, los motivó, los inspiró en juntarse con amigos, en sentarse a hacer música, eso para mí es, nada, es lo más lindo del mundo, ¿no? Saber, no sé, saberse uno como parte de algo que va generando otros caminos, ¿no? Pero todavía tiene un plus cuando viene alguien y que uno no espera, ¿no?, que uno haya sido influencia de esos artistas, ¿no?, que por ahí los ven, los escucha en otro registro. Entonces eso me emociona todavía aún más, ¿no? Como Dillom. Hace unos años grabé una colaboración con Lara 91K, que quedó muy linda, y cuando ella me confesó que era fan del Mató, viste, me emocionó mucho, ¿no? Y bueno, la verdad, conocer a Dillom, a mí me parece un artista increíble. Cuando salió, a mí me pareció espectacular, pero yo lo veía siempre en otro registro, por más que él es bastante rockero, ¿no?, en su estética y en su performance. Haber coincidido en las sesiones que hicimos fue algo espectacular. Hace poco tocamos en el Cosquín Rock, ahí en Córdoba, y se subió a cantar con nosotros. Fue un momento para nosotros increíble. La verdad que nada, me encantan estos cruces con la nueva generación y también con un universo que por ahí se va más allá del Mató, y me encanta que se mezclen los estilos, las estéticas y todo eso.
Sí, también recientemente han salido por ahí un par de featurings, ¿no?, contigo, una artista, Juana Rosas, me parece, sí, ¿no?, con Javiera Mena también salió por ahí un featuring que invitamos al público a que escuche. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y la verdad es que estamos, desde ahora te damos la bienvenida a Chicago, porque viene del 13 de abril en el Outset, que además es un venue muy pequeño que me parece que justo nos va a ligar con esa intimidad que nos dan las canciones de Él Mató a un Policía Motorizado. Y quisiera cerrar con esta canción, Diamante Roto, del Super Terror del 2023. ¿Qué viene más allá del tour, más allá de esta gira por Estados Unidos? Luego se van, me parece que a Europa. ¿Qué viene? ¿Están haciendo nueva música? ¿En qué andan? Por ahora es como mantener esa celebración de más de 20 años, ¿no?
Sí, un poco eso, un poco, sí, estamos como un poco cerrando la gira Super Terror, pero también estamos mezclando un poco el show con la celebración que hicimos de los 20 años del primer álbum. Queremos también celebrar la trilogía, que este año cumple 20 años el comienzo de la trilogía. que fue Navidad de Reserva, pero queremos hacer una celebración de todos las tres partes. Y también cuando nosotros grabamos Super Terror, realmente aquel proyecto que veníamos acumulando un montón de canciones por la pandemia, que retrasó un poco todo, habíamos arrancado un proyecto que eran como 20 canciones. En un momento nos pareció muy ambicioso y queríamos, realmente no queríamos que pase mucho el tiempo porque había ya pasado bastante desde la síntesis O'Connor. Y también nos habíamos dado cuenta que en esas 20 canciones había como dos grupos de canciones que iban por caminos diferentes. Entonces decidimos cerrar ahí el concepto de Super Terror con esas 10 que salieron finalmente y quedaron las otras 10 a medio terminar, que en algún momento las volveremos a retomar para cerrar el predecesor de Super Terror prontamente. Pero bueno, estamos con todos esos proyectos juntos. Vamos de a poco, paso a paso, y todos verán la luz, más temprano que tarde.
Muy bien, pues híjole, estamos muy emocionados de recibirles en Chicago y también saber qué canciones de más de 20 años estarán ahí, ¿no? Incluidas, o sea, aparte de los hits, me emociona mucho también cómo será esa selección, ¿no? De qué canciones recibiremos, pero no importa cuáles canciones agregan ahí al setlist, creo que serán muy celebradas por el público de Chicago y del medio oeste, ¿eh? Porque me acuerdo que inclusive conocí gente que venía de fueras, pero obviamente del área del medio oeste. Minnesota, Wisconsin, que venían de otros estados para ver a El Mató. Así que pues ahí se nota también el impacto que han tenido en los oídos de acá, por Estados Unidos. Pero un gusto platicar contigo, Santiago. Últimas palabras que quieras agregar.
No, nada, muy contento, contento de volver. También este año, nada, que te quería contar, aparte de todos estos proyectos con El Mató, voy a sacar mi primer disco solista, que es algo que vengo retrasando hace un montón, y va a salir ahora a mitad de año. Eso también me tiene entusiasmado. Pero me gusta estar, nada, todo el tiempo en movimiento, con proyectos, con ideas, y sacar música me pone contento también.
Oye, pues ahí vamos a platicar, será una segunda parte, ¿no? Para también hablar de ese lado más personal. Pero bueno, un gusto y saludos hasta Argentina y por acá nos vemos en Chicago.
Dale, nos vemos en Chicago. Un gusto.
Chao, gracias.
Todo.